Bueno, pues ya saben que esta sintonía lleva aparejada que don Rafael Cañería lo tenemos aquí en el estudio. Buenos días, don Rafael.
Muy buenos días, Diego.
Una semana de cuatro días, porque teníamos que colocar también tu sección porque no podemos prescindir de ella.
Ya, imprescindible. Ya. Hace muchos años ya.
¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy es que...
De muchas cosas, pero...
Claro, pero hoy es que no se puede hablar más que del problema que ha habido en este país, que yo creo que ya... Es hora de que se saquen lectura y se pongan remedio, ¿no? Pero a mí la reflexión que me hacía anoche cuando estaba pensando en el programa de hoy, eso que pasa el día después, ¿no? De que tu casa se ha quedado destrozada, tus pertenencias y recuerdos desaparecidos y prácticamente tu vida colgada de un hilo, ¿no? Con la conciencia plena de que, bueno, pues podría haberlo perdido todo o casi todo, ¿no? Y entonces, claro, a nivel social la DANA tiene siempre unos efectos sociales en las comunidades que le afectan muy importantes, ¿no? Y tiene el día después ese, que es donde hay que estar con las víctimas, con las personas que lo han sufrido, hay que pensar de inmediato en buscar soluciones para que estas personas transiten sobre ese problema de la forma más leve posible, ¿no? Y hay un impacto económico detrás de todos estos desastres naturales que influye muchísimo, ¿no? Algunos de los efectos, pues eso, menor crecimiento económico en todo lo que son las zonas afectadas, aumento de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida de las personas que lo han sufrido, pérdidas de empleo, ingresos en las familias, que eso se va a ver, digamos, alargado en el plazo de un tiempo considerable, aumento de lo que son los precios y la inflación en las zonas del desastre, aunque parezca que no, pero hay mucha gente que después de este tipo de desastres se aprovecha, ¿no? Y luego el impacto que sufre en las finanzas públicas por los gastos de suponer la emergencia y la reconstrucción de la zona, ¿no? Pero lo más complicado es la afectación que hay sobre el capital humano, sobre las personas, ¿no? Que tiene consecuencias negativas bastante duraderas y ya no solamente por lo que se les destruye personalmente, sino porque también hay infraestructuras como son de educación y de salud que se limitan en los servicios esenciales, ¿no? Luego la reducción de lo que es la salud física y mental de las personas afectadas, que es que está comprobado después de investigar en todos los desastres que han existido últimamente que el deterioro es bastante, bastante importante y hay un impacto significativo y duradero, sobre todo en la salud mental, ¿no? Con trastornos psicológicos que son muy frecuentes y muy transversales en prácticamente toda la sociedad afectada, ¿no? Está el trastorno.
No solamente a los que han perdido su vivienda o sus pertenencias, sino a las personas que están en el entorno, es decir, toda la población.
Toda la población. El trastorno de estrés postraumático, que es el TEP, ¿no? Le afecta a un tercio de la población expuesta al desastre. Es decir, que hay muchísima gente que luego cae en una depresión y en una ansiedad galopante. Y claro, estos trastornos pues aumentan dramáticamente, ¿no? Uno de los fenómenos que se estudió muy específico fue el huracán Katrina y todavía los efectos perduran en el tiempo. Es decir, el que a ti te pase eso, tú imagínate que estás en tu casa tan tranquilo y de repente te entra una dana, un huracán, un terremoto, cualquier cosa y te destruye todo. Eso te deja un impacto psicológico del que va a ser muy difícil de que puedas recuperarte, ¿no? Es decir, sentimiento de tristeza, de ira, de dolor, temor, ansiedad, todo lo que son los estímulos vinculados a ese desastre, ¿no? La sensación esa de desesperanza, de desolación, la irritabilidad, no me sale la palabra. Cambio de humor, frustración y sentimiento, incluso en la percepción de lo que tiene la propia vida, ¿no? Entonces, luego hay grupos que son especialmente vulnerables, como pueden ser los niños, ¿no? Que presentan regresiones conductuales bastante importantes, pesadillas, tienen un apego excesivo a lo que son los padres y síntomas que hacen que ese niño sea difícil de recuperar en el tiempo, ¿no? Y personas con trastornos mentales que ya tenían o que venían padeciendo, pues son también altamente vulnerables, incluso las personas mayores, ¿no? Que también se pueden sentir en un momento determinado, pues ya fuera de sí, ¿no? Es decir, bueno, yo ya que pinto aquí en esta vida, si lo he perdido prácticamente todo, ¿no? Entonces, los efectos psicológicos tienen un impacto a largo plazo, porque estos desastres naturales suelen persistir mucho en el tiempo. Y bueno, pues yo creo que una de las cosas que tendría que institucionalizarse son los grupos de ayuda, ¿no? Para que esa disrupción social que se presenta después de cada desastre de este tipo, pues sea atajada lo antes posible. Porque está claro que hay que tener mayor conciencia sobre la importancia de lo que es la preparación y la prevención del desastre. Y eso es una de las cosas, de las asignaturas que tenemos pendientes, ya no solamente en la zona de Valencia, sino digamos en cualquier zona de España, que en otros países ya se tienen muy presentes porque son como
acostumbrados a tsunami, a movimientos sísmicos.
Efectivamente, sí, la Florida ya sabe lo que hay que hacer.
En Japón.
En Japón con los terremotos, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener ya preparada ante este tipo de cosas que son muchas veces incontrolables, pues una atención inmediata y para cubrir esas necesidades básicas, ¿no? Restablecer la seguridad en la gente y satisfacer pues las cuestiones relacionadas con la alimentación, con el agua, con la electricidad, el refugio, la atención médica, todo eso tiene que estar dentro de un plan de emergencia y todo el mundo lo tiene que conocer. Es decir, no tiene sentido que
tú hagas que nadie sepa qué es lo que tiene que hacer.
Que sea pura teoría, ¿no? Sino que eso haya llegado a la gente y que la gente esté educada para, digamos, reconocer primero que una situación de este tipo te puede llegar, que estés preparado y luego...
Y que hay que tomarlas en serio, porque lo peor de los estados de alarma es que la gente no se lo toma en serio. Es decir, yo es que cuando estaba viendo ayer que hay más de 20 muertos...
No, hoy todavía en Tarragona y todavía en la zona de Castellón están con la dana.
Y están cuestionando, o sea, si va a haber mucha lluvia o poca.
Entonces, ya con lo que ha pasado, pues todo el mundo está advertido...
Yo tuve que discutir con otro día con un familiar que está viviendo en Barcelona y dice, mira, es que hoy no se va más que a trabajar. Después no vas a ir al supermercado, ni vas a ir a yoga, ni vas a ir a gimnasio. No hay necesidad. Es decir, si es que hay un estado... ¿De alarma naranja?
No, ya rojo. O sea,
te quedas
ya
en tu casa. Es decir,
te quedas en tu casa y no vas a trabajar. Y todo tiene su justificación. O sea, que eso es perfectamente justificable. No, la gente no tiene que montarse.
No, pero nos cuestionamos y después ninguna... criticamos estas, que son una alarmista, que me han dejado sin llevar al niño al colegio. Porque, y después cayeron cuatro gotas y dos brisitas de viento. Tal. Aquí nos quejamos en Canarias cuando los...
Sí, no, pero lo que sí está claro es que el tiempo, o sea, por mucho que intentemos que sea previsible, se puede prever a grandes rasgos, pero lo mismo la tormenta llega y se centra o se ceba en tres pueblos, o lo mismo la tormenta cae en el mar. Entonces nunca sabe exactamente, es decir, dónde se van a dar los grandes problemas. Por lo tanto, toda la población en conjunto ya tiene que estar advertida y tiene que saber y tener conciencia de que eso le puede pasar. Y tiene que estar prevenida y tiene que tener un plan para que, digamos, los problemas sean los mínimos posibles, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa ahora es lo que hacemos después, ¿no? Es decir, los apoyos que hay que dar, tanto sociales como a nivel de conexión, ¿no? Con la gente que tiene que reconectarse otra vez con sus seres queridos y tener ese apoyo que es crucial. Unirse a grupos de apoyo que estén ya incluso previamente, antes de que se den estos efectos, pues es creado, ¿no? Hay que incentivar lo que es el voluntariado, ¿no? Porque hay gente que con ello le da sentido a su propia vida, ¿no? hay que saber que manejar lo que son el estrés, las emociones. La gente otra vez tiene que comunicar su experiencia, limitar lo que son la exposición a medios, que muchas veces vosotros los medios de comunicación hacéis, digamos, leña del árbol caído, ¿no? Y eso es muy malo porque realmente esa sobreexposición a la gente la, digamos, como que la empodera y hace que esa dolencia se profundice muchísimo más. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no?
Se está quejando de la comunicación, de los medios de comunicación, papel de medios de comunicación, hasta el día de ayer por la mañana. Es decir, la prensa de ayer, es decir, las portadas de los periódicos de ayer no se hacían eco de lo que había pasado la madrugada anterior. Es decir, que las alarmas estaban dadas, pero no se habían recibido ni por la clase política ni por los medios de comunicación. Y yo no creo que esto fuera con el objeto de tapar lo importante, sino que es que nos cogió desprevenido.
Claro, pero es que por eso te digo que los planes tienen que estar. Las instituciones, ya no los medios de comunicación, sino las instituciones tienen que tener herramientas para comunicar y advertir a la gente que esto puede llegar y que puede ser bastante lesivo, ¿no? Estamos hablando de casi 100 muertos, entonces el tema es muy complicado, ¿no? Y hay que abordar estos desafíos pues intentando hacerlos más manejables para que la gente sufra menos, tanto a nivel económico como a nivel de, digamos, de vida humana, ¿no? Hay que reestructurar esa, digamos, conciencia, esa cognición que tenemos sobre este tipo de problemas, ¿no? Y ahí en concreto, ya bajando el zoom a la dana que ocurrió ayer en Valencia, pues esto ya no es casual. No es casual, es que...
Dana tenemos todos los años,
es decir. Es que, fíjate, los datos que he sacado, es decir, en los últimos 100 años se han dado de 25 a 50 danas, porque tampoco están bien recogidas, ¿no? Lo que sí es cierto es que de cada 2 o 4 años hay una de gran magnitud, y sobre todo en esa zona. O sea que ya...
Yo se venía de...
Es un tema, en los últimos 100 años, 50, ¿vale? Pero es que en los últimos 25, cada 2 o 4 años ha habido una dana importante, ¿no? La dana de septiembre del 2019 en la Vega Baja y en Val de Albadía, que afectó a 30 municipios, que hubo 2 víctimas mortales. Las inundaciones de octubre del 2000, donde en la provincia de Castellón pues cayeron 600 litros por metro cuadrado y causaron desbordamientos prácticamente en todos los ríos. La gota fría de septiembre del 2009, que afectó prácticamente a toda la región. En Burriana, Castellón, se registraron 308 litros por metro cuadrado en menos de una hora, que eso es algo completamente inaudito, ¿no? Las inundaciones de octubre del 82, pues el desbordamiento de la presa de Tous en el mismo sitio, ¿no? Que causaron 38 muertos, esto estamos hablando en el 82, ¿vale? 38 muertos y afectaron a más de 300.000 personas, que provocaron daños estimados en torno a 3.000 millones de euros y se registraron precipitaciones de más de 1.000 litros por metro cuadrado, ¿no? Entonces, oye, está claro que el Levante español es una zona de riesgo, como puede ser eso, la Florida, o como puede ser Japón, o como puede ser cualquier región, sobre todo en la parte central de Sudamérica, o en el sureste de Asia, o en la parte occidental y centro de África, donde este tipo de situaciones pues son fenómenos meteorológicos extremos que ahora se van cada vez más acentuando con el cambio climático, ¿no? Y entonces pues nos encontramos con Vanuatu, Tonga, Filipinas, que es que estos son ciclones y terremotos de una forma recurrente, permanente, y ya la gente allí está preparada y tiene conciencia de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que la zona de Levante, que está en una zona peligrosa y que, bueno...
Para estos fenómenos meteorológicos.
Hay que intentar, digamos, evitarlo a toda costa, ¿no? Y luego están los factores antrópicos, es decir, los que produce el hombre. Hay una deforestación excesiva, se ha destruido lo que son las cuencas hidrográficas, hay altos niveles de degradación ambiental a nivel general, ¿no? Condiciones socioeconómicas como la pobreza, la desigualdad, que también influyen en eso, porque se construyen casas donde no se deben de construir y se hacen muchas chabolas o sitios digamos, para albergar el ganado, o zonas que luego la gente intenta rescatar cuando hay un problema de este tipo, y que son prácticamente inaccesibles cuando existen los problemas, y que tenemos que tener conciencia desde la administración local hasta la administración estatal, que tenemos que salvaguardar esas vías de escape y que hay que concienciar a la gente que no todo en todos sitios se puede construir, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay falta de coordinación entre lo que son esas administraciones a ese nivel, y es muy peligrosa esa gestión integral del riego, que muchas veces no está contemplada y que arrasa, ¿no?, con un modelo de desarrollo con que se cargan los recursos naturales y lo que es, digamos, las acciones que se pueden dar, ¿no? Y son acciones anticipatorias, es decir, hay que prepararse antes de que pase el problema, ¿no? Y en este sentido ya hay países, por ejemplo, con los problemas que hubo en la República Dominicana, y no sé si recuerda que medio país prácticamente se quedó con completamente destrozado, pues hay gobiernos que ya establecen macroseguros, porque ahora la administración pública, con toda esta gente que está allí abandonada y completamente desolada, no reacciona rápido. Pasa como la palma, ¿no?
Sí, sí, sí. La
¿cuánto tarda, no?
Entonces, y los seguros tampoco responden rápido.
Claro,
tienen,
pues,
que llegar a instancias superiores judiciales.
Por eso te digo que hay macroseguros ya que cubren, ya ante ese tipo de acontecimientos, una acción rápida, ¿no? Una acción rápida que pueda cubrir lo que son las pérdidas y haya una respuesta inmediata.
Pero hay que pagar los seguros.
Bueno, no, pero
esos seguros son... Y no todas las casas tienen seguro.
Los conciertan los estados, los ayuntamientos, ¿sabes? No son seguros que hace la población puntualmente uno por uno.
Para sus casas, no. Es para las vías públicas y para los seguros de la
infraestructura.
Exactamente,
pero que permite una acción y una activación económica muy rápida para que la recuperación y el dolo sea el mínimo posible. También hay microseguros que puede establecer cualquier persona para tener esa reserva ahí, digamos, rápida también, para poder actuar y digamos, fortalecer su capacidad de salir adelante, ¿no? Entonces, hay que invertir en acciones climáticas, hay que invertir desde el punto de vista de eso, de hacer un fortalecimiento comunitario, una cooperación muchísimo mayor, y sobre todo en lo que son vías y cauces para que no se den este tipo de problemas. Es una cuestión, ya te he dicho, de voluntad política, de priorizarla, de ser consciente de que realmente esto puede pasarnos a todos y en cualquier momento, y que tenemos que tener conciencia de ello y un plan ya previamente establecido. Si no nos olvidamos de eso, cualquier evaluación a posteriori es puro politiqueo.
No, estaba viendo el bolso es tuyo, ¿no?
Sí, sí,
digo,
sí.
Yo no se lo he dejado a nadie, digo, yo, tienes valor de llevar ese bolso.
¿Por qué?
No, porque igual te puedes criticar.
Sí. Bueno, ya todo es unisex, ya lo sabes.
Ya, sí, sí, sí. De todas maneras, yo estoy viendo cosas que están recibiendo comentarios de lo que está pasando hoy en este país. La verdad, lo de la prensa de ayer es curioso, de que no haya ninguna mención. Todo es el regreso de Sánchez de la India y tal, Pascual, las cosas que nos acontecen. Pero es que hoy también el tema de la Dana ha tapado algo que para mí es importantísimo, que no nos olvidemos. Es que le han quitado el teléfono móvil y la tableta al fiscal general del Estado. Ha ido la Guardia Civil. Es que me parece tan fuerte
esto. No, yo lo único que creo es que hay una intención de buscar a la persona que está detrás del fiscal general y de la persona que está detrás de... Y ahí ya te he dicho, ahora mismo en la justicia hay un pulso muy grande entre la izquierda y la derecha. Y hay víctimas en medio que son puros peones del tablero y que van a intentar sacrificar a toda costa, ¿vale? Porque el problema es lo que está detrás. Es decir, no interesa realmente que si este hombre advirtió o fue el que filtró el tema de Ayuso. hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas y que están detrás.
Bastante lo da y, sala
y
ya
a lo que intentan llegar, que luego posiblemente no lo van a poder utilizar en este caso. Pero que si se sabe, si se saben, eso se va a filtrar también y al final va a tener consecuencias. No se puede, al defensor del Estado no puede ir contra él de una forma tan radical y tan, o sea, es como si fuera un delincuente más, ¿no? O sea, el que nos defiende, digamos, la máxima autoridad que nos defiende, resulta
que persigue que el delito, que, es delincuente. O está
que estamos persiguiendo al perseguidor. Entonces esto es como, oye...
Es grave, es una cosa muy extraña.
Muy extraña, y ya te digo, aquí lo que se está buscando, a ciencia cierta te lo digo, ¿no? Se está buscando lo que hay en ese teléfono, lo que hay en ese dispositivo para luego, digamos, emprender con otras acciones mucho mayores esa defensa de intereses espurios que están por ahí
pues Rafa, rondando. ¿Qué te digo? Que la semana que viene más. ¿Vas a hacer algo esta noche?
Pues esta noche...
Me acaban de obligar casi a una cosa, pero estoy ahí peleándome.
Esta noche está aquí mi sobrina, que la quiero mucho, y entonces pues intentaré disfrutar...
Te vas a disfrazar y vas a pedir un truco trato.
Que la pareja de mi sobrina es bombero y me ha dicho que la cucaña ya no se utiliza en los parques de bomberos. ¿Tú lo sabías eso?
No.
Que por prevención de riesgos laborales ya la cucaña no
el
la
tubo puede... ese que se baja de un lado a otro.
Exactamente. Ya no la pueden utilizar los bomberos. Y me ha dejado fuera de juego.
Ya, ¿qué imagen tenemos de los bomberos? Ya no hay imagen.
Ya no es lo mismo.